Hoy, 23 de octubre del año 2025, siendo las 8:02 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública dentro del marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-12886, en la cual actúa como demandante la señora Rudy del Carmen Arrieta Casas y como parte demandada de la entidad Scotiabank Colpatria S.A. La presente diligencia se adelanta en cumplimiento a audiencia anterior en la que se cerraron las etapas propias del artículo 373, quedando exclusivamente al despacho para proferir sentencia. En este momento, como se puede observar, dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otálora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación consta en el respectivo auto que se encuentra incorporado al expediente. Asimismo, se debe dejar constancia que esta diligencia está siendo adelantada guardando, conservando grabación en audio y video. Esto en cumplimiento lo dispone el artículo 107, numerales cuarto y quinto del Código General del Proceso. Estos registros harán parte integral del acta que se levante con la correspondiente audiencia. En este momento, antes de iniciar a proferir fallo, se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que se presenten en estrados. En este caso, procedo a invitar a la doctora Luz Estefanía Meneses Pavón para que por favor se presente ante este despacho.
Luz Estefanía Meneses Pavón, cédula de ciudadanía 10-10-19-19-16, como apoderada especial de Scotiabank Colpatria. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora. En ese mismo sentido, procede este despacho a enunciar lo señalado en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, que indica: en la misma audiencia, el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado. En este sentido, el despacho advierte que la señora Rubí del Carmen Arrieta Casas, quien promovió la respectiva acción de protección al consumidor, no se encuentra presente en este momento. Sin embargo, en aplicación del artículo en cita, se procederá a proferir fallo. Así las cosas, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de atribuciones conferidas en el ordenamiento jurídico, a resolver en derecho la controversia promovida por la señora Rubí del Carmen Arrieta Casas contra la entidad Scotiabank Colpatria S.A., derivada de la relación contractual que existe entre las partes con ocasión de la constitución, liquidación y pago del certificado de depósito a término CDT, terminado en los números 7969, producto financiero objeto del presente litigio. Esta delegatura es competente para conocer de este asunto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, que otorga a la Superintendencia las facultades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas, así como con base en el artículo 24 del Código General del Proceso, que fija la competencia funcional en materia de protección al consumidor financiero. Se encuentra acreditada la capacidad procesal de las partes. De un lado está la señora Rubí del Carmen Arrieta Casas, en condición de consumidora financiera, titular del CDT determinado en los números 7969, y del otro lado está Scotiabank Colpatria S.A., entidad sometida a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, debidamente representada. La demanda cumplió con los requisitos formales y sustanciales previstos en el Código General del Proceso y no se advirtió ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, conforme lo establecen los artículos 133 y 134 de la Codificación Procesal. Para resolver de fondo a esta delegatura le corresponde determinar si la entidad demandada incurrió en responsabilidad contractual o legal frente a la consumidora, para lo cual se verificará, primero, la existencia de validez del contrato de depósito a término; segundo, la acción u omisión atribuible al proveedor o prestador del servicio financiero; tercero, la existencia de un perjuicio o afectación patrimonial alegada por la demandante; y cuarto, la relación de causalidad entre la conducta de la entidad y el supuesto daño reclamado. Debe recordarse que, conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, la actividad financiera bursátil aseguradora reviste un interés público, lo que le impone a las entidades vigiladas deberes reforzados de diligencia, transparencia e información, y faculta al Estado para ejercer intervención y control en defensa de los consumidores financieros. El caso se decide entonces con fundamento en las disposiciones de la Ley 1480, garantiza derecho a recibir información cierta, suficiente, clara, oportuna y la protección frente a cláusulas o prácticas abusivas, y por supuesto la Ley 1328 del 2009, que establece el régimen especial de protección al consumidor financiero y los deberes de entidades vigiladas. El Código General del Proceso, la reglamentación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, aplicable a contratos otorgados o celebrados por entidades vigiladas. El contrato objeto de análisis Para este caso es un contrato de depósito a término que está regulado en los artículos 100, 1393 y subsiguientes del Código de Comercio, según el cual denomina depósito a término aquellos en los que se ha estipulado en favor del banco un preaviso o un plazo para extinguir su restitución, para exigir su restitución. En virtud de este contrato, el consumidor financiero le entrega a la entidad vigilada una suma de dinero que ésta está obligada a restituir en fecha convenida junto con los intereses pactados. El depósito a término materializado en este caso es un certificado de depósito a término número terminado en 7969, constituye una operación pasiva de captación en la que el banco asume la obligación de devolver el capital y reconocer la rentabilidad correspondiente al vencimiento del plazo conforme a las tasas y condiciones previamente acordadas con el consumidor financiero. Ahora bien, ha de recordarse que tratándose del estudio de acciones de protección al consumidor financiero, la naturaleza especializada del interés público que reviste la actividad conforme a los artículos 7, 78 y 335 de la Constitución Política, corresponde a esta delegatura analizar las actuaciones de las partes bajo el marco que gobierna la materia y en particular, de acuerdo a lo establece el artículo 871 del Código de Comercio, los contratantes deben obrar de buena fe tanto en la celebración como en la ejecución de los contratos, principio que orienta todas las operaciones del sector financiero. Asimismo, también el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 que impone a las entidades vigiladas el deber de diligencia en ofrecimiento y prestación de sus productos o servicios, de modo que este artículo ordena observar instrucciones de la Superintendencia en materia de seguridad, calidad y funcionamiento de canales de distribución. Por su parte, el literal B del artículo 5 consagra el derecho del consumidor financiero a obtener información clara, cierta, suficiente y oportuna sobre condiciones de productos ofrecidos, mientras que el literal U del artículo 7 exige a las entidades vigiladas cumplir todas las normas, instrucciones y deberes derivados de la naturaleza del contrato y de la regulación emitida por la Superintendencia Financiera. En conjunto, estas disposiciones imponen a las entidades financieras un deber reforzado de transparencia, diligencia y lealtad contractual, y al mismo tiempo otorgan al consumidor el derecho a conocer plenamente las características, costos, rendimientos y productos que adquiere, como ocurre en el caso del depósito a término o CDT, objeto de este proceso. Supletivamente, en lo no señalado en norma especial, tenemos la Ley 1480, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos de los consumidores en general, como es el de, abro comillas, obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de productos que se ofrecen o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y la forma de ejercerlos, cierro comillas. En lo que toca con las relaciones de consumo y como derecho de los consumidores, se señala que debe recibir servicios y productos con estándares de calidad y idoneidad, lo cual se traduce que el producto debe cumplir con características inherentes y atribuidas de cara a la información que se suministre sobre este. Y en cuanto a la idoneidad o eficacia, o eficiencia, perdón, trata de la aptitud del producto para satisfacer necesidades o las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Ello señalado, como se indicó en los numerales primero y sexto del artículo quinto de la Ley 1480. Todo ese conjunto de normas que genera derechos a favor del consumidor sin que sean las únicas fuentes normativas y las cuales exigen y las cuales integran todo el contenido obligacional de la relación contractual y se entienden como, abro comillas, vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como se desprende del artículo 5 de la Ley 1328 y también se entiende del artículo 4 de la Ley 1480 del 2011. Igualmente, el literal tercero de la Ley 1328 del 2009 establece que, y abro comillas, las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de distintos canales de distribución de servicios financieros. No es menos importante y resulta recordar que el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009 establece una serie de prácticas de protección propia que todo consumidor financiero debe observar en el marco de las relaciones con entidades vigiladas. En lo pertinente al presente caso, dispone la norma de manera textual que constituyen buenas prácticas de protección propia las siguientes. B. Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, de los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales o estrictas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. El C. Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Y el D. Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las copias que se le suministren de dichos documentos. Estas disposiciones reflejan que la relación entre el consumidor y la entidad vigilada es de doble vía. Mientras el banco tiene deberes de información, transparencia y diligencia, el consumidor financiero también debe informarse adecuadamente, seguir recomendaciones del proveedor y conservar documentos contractuales que respaldan la operación. En ese sentido, la ley exige una conducta activa del consumidor financiero sin que la omisión implique la pérdida de derechos, pero sí relevante al momento de valorar la diligencia y la buena fe en la ejecución del contrato. Por su parte, ha señalado la jurisprudencia, abro comillas, en materia de derechos de los consumidores no han sido pocas las manifestaciones de esta corporación. Importante sobre el tema resulta precisiones del siguiente tenor. La Constitución ordena la exigencia de un campo de protección en favor del consumidor, inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a productores y distribuidores, dada la asimetría real que se desenvuelve entre el que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Continúa la Corte. Se trata de un conjunto de normas encaminado a subsanar asimetrías evidenciadas en el marco, en el mercado y derivadas, entre otras circunstancias, de las diferencias en materia de capacidad económica y de la posición y de las y de la posesión de información cualificada. También se puede sostener que se trata de un derecho eminentemente dinámico, condicionado a variaciones de la situación del consumidor y el productor en escenario cambiante del mercado. Igualmente, se puede advertir que la lectura de los contratos surgidos en el mercado entre consumidores y productores debe hacerse teniendo como norte los principios constitucionales de protección al consumidor. Establecido el interés de los ordenamientos jurídicos y en particular el del constituyente colombiano por regular los derechos de los consumidores, es oportuno retomar una de las ideas surgidas en el considerando 5.1. El derecho del consumidor plantea nuevos retos a la concepción del contrato, pues ahora los contratos entre consumidor y empresa involucran función social y la búsqueda de igualdad como deber del Estado. Todo ello señalado en la sentencia C-313 del año 2013. Al respecto del caso en concreto. En el presente asunto no existe controversia en torno a la existencia del depósito a término representado en el certificado de depósito a término CDT terminado en 7969, constituido por la señora Rubí del Carmen Arrieta Casas en Scotiabank Colpatria S.A. por valor inicial de 5 millones de pesos, con renovaciones automáticas y liquidaciones periódicas de intereses conforme a las tasas vigentes de mercado financiero. La controversia planteada por la demandante se refiere a la supuesta falta de reconocimiento de intereses generados por el CDT durante su vigencia, así como por la retención de recursos con ocasión de la orden de embargo impartida por la Gobernación del Atlántico en el año 2021, que según afirma se aplicó indebidamente o sin información suficiente. A respecto de los hechos relevantes y pruebas allegadas del material probatorio obrante en el expediente, lo expuesto en la audiencia, en audiencias, se tiene plenamente acreditado que el producto financiero en cuestión fue válidamente constituido y liquidado en debida forma. En efecto, mediante el oficio número 12-18-10-18 del 13 de junio del 2025, Scotiabank Colpatria dio respuesta al requerimiento de esta alegatura allegando la imagen del CDT digital terminado en 7969, la imagen del cheque de gerencia expedido a favor de la demandante por valor de 3.218.318,46 correspondiente a la porción librada del título. El oficio de embargo proferido por la Subsecretaría de Renta de la Gobernación del Atlántico, identificado con resolución 2021-40-57-149 del 2 de febrero del 2021 y el soporte de depósito judicial número 2021-071-000-7981 por valor de 2.036.000 pesos, efectuando el cumplimiento de dicha medida cautelar. Estos documentos evidencian que el banco dio cumplimiento estricto a la orden de embargo, consignando los recursos objeto de retención en la cuenta judicial designada por la autoridad administrativa y entregó a la cliente el saldo restante mediante el cheque de gerencia conforme a la liquidación definitiva del CDT. De manera complementaria en el expediente obra la contestación de la demanda presentada por la apoderada judicial del banco, en la que se afirma, con soporte documental, que el CDT fue renovado trimestralmente en diciembre del 2018 y en marzo del 2021, liquidando intereses de cada periodo conforme a las tasas vigentes sin que la cliente hubiera solicitado su redención anticipada. Se resaltó además que el banco, como mero ejecutor de la medida de embargo, actuó en cumplimiento de la circular básica jurídica título 2, capítulo 4, numeral 1.6, que ordena a las entidades vigiladas acatar sin demora las órdenes de embargo proferidas por autoridades competentes. En el expediente también reposa el archivo electrónico del depósito judicial en el que consta la consignación del valor embargado a favor de la Gobernación del Atlántico, lo cual ratifica el cumplimiento material de la medida por parte del banco y la legalidad del procedimiento adoptado. A su vez, en el interrogatorio de parte, durante la audiencia del 3 de octubre del año 2025, la señora Rubí del Carmen Arrieta Casas compareció y rindió interrogatorio de parte manifestando que había constituido el CDT en el año 2018, que acudió al banco a solicitar su redención y que se le informó sobre un embargo proveniente de la Gobernación del Atlántico por concepto de multa relacionada con una motocicleta que había sido vendida sin efectuar el traspaso. Indicó que una vez enterada de la medida, se desplazó a dicha gobernación y canceló la obligación pendiente para poder disponer de los recursos. Sin embargo, la demandante reconoció haber recibido el cheque de gerencia por valor aproximado de 3 millones, equivalente al saldo libre del CDT, y no admitió haber y admitió no haber formulado reclamación escrita ante el banco ni haber solicitado formalmente copia de liquidación o información sobre tasas aplicadas. De igual manera, aceptó no conservar la copia del contrato, renovaciones, ni haber realizado seguimiento periódico de intereses generados, circunstancias que conforme al artículo 6º de la Ley 378 del 2009 reflejan incumplimientos en las prácticas de protección propia que todo consumidor financiero debe observar y particularmente los literales B, C y D que obligan a informarse sobre condiciones del producto, observar instrucciones de la entidad y conservar documentos contractuales. En los alegatos de conclusión presentados el 14 de octubre del 2025, la apoderada judicial de Scotiabank Colpatria solicitó negar las pretensiones de la demanda argumentando lo siguiente. El banco cumplió íntegramente las condiciones derivadas del contrato de depósito a término, habiendo liquidado y pagado los intereses en cada renovación. El valor total del CDT fue afectado por un embargo debidamente notificado por la Gobernación del Atlántico, lo que obligó a la entidad a constituir el depósito judicial correspondiente por valor de 2.036.000 pesos y entregar al cliente el saldo restante mediante un cheque. El banco no estaba facultado para cuestionar ni modificar decisiones del embargo, de modo que su actuar se limitó a ejecutar la medida impuesta por la autoridad competente conforme a la ley y los reglamentos internos publicados en portal institucional. Y finalmente sostuvo que la demandante no probó existencia de un perjuicio económico ni demostró omisiones o errores en liquidación de los intereses, pues las cifras aportadas coinciden con los registros del sistema y los rendimientos que fueron reconocidos según las tasas del mercado ofrecidas en los años de 2019 a 2021. Del análisis conjunto de las pruebas documentales, las manifestaciones de la actora, los alegatos de la defensa, la alegatura concluye lo siguiente. El CDT terminado en los números 7969 fue válidamente constituido, renovado y liquidado. Los documentos aportados por el banco muestran un manejo conforme a las condiciones contractuales y a lo establecido en el artículo 1393 del Código de Comercio que regula el depósito a término. La liquidación allegada refleja la generación de intereses para cada periodo trimestral y su reinversión o pago conforme a tasa aplicada. No se evidencia mora, no se evidencia omisión de entrega de rendimientos. El embargo ordenado por la Gobernación del Atlántico fue comunicado oportunamente al banco, que procedió a constituir el depósito judicial por valor de 2.036.000 pesos, según lo acredita el oficio de la autoridad departamental y el comprobante de consignación. El saldo no afectado por la medida fue entregado al cliente mediante cheque, cumpliendo así plenamente con la orden recibida y con las normas de acatamiento de embargos establecidas en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. De su propio interrogatorio se desprende que la actora conocía de la existencia del embargo, que lo pagó directamente a la multa a la gobernación y que no presentó un reclamo escrito ni evidencia de perjuicio patrimonial atribuible al banco. El banco suministró la información contractual requerida, actuó conforme al principio de buena fe del artículo 871 del Código de Comercio y en las obligaciones de diligencia, transparencia e información previstas en los artículos 3, 5, 7 de la Ley 1328 del 2009. No se allegó prueba contable ni técnica que demuestre un error en la liquidación del CDT ni detrimento económico para la consumidora. Por el contrario, los documentos del banco y la propia declaración de la demandante coinciden en el valor total del CDT y la manera en la que se distribuyó entre la cliente y la autoridad que ordenó el embargo. En consecuencia del examen integral del expediente, se concluye que Scotiabank Colpatria actuó de conformidad con la ley, con el contrato y con las órdenes de la autoridad, cumpliendo plenamente con sus deberes de información y diligencia, transparencia. La retención parcial de los fondos no constituye un incumplimiento contractual, sino la ejecución de la medida de embargo legalmente impuesta, cuya legitimidad fue reconocida incluso por la propia demandante. No se probó que la entidad hubiera desconocido derechos de la consumidora financiera ni que existiera un daño patrimonial derivado de su conducta. Por tanto, no se configura responsabilidad contractual ni infracción normativa de protección al consumidor financiero, razón por la cual las pretensiones de la demanda serán negadas en su totalidad. De acuerdo con el contenido de la demanda, las pretensiones formuladas por la señora Ruby del Carmen Arrieta Casas buscaban esencialmente lo siguiente. Primero, que esta superintendencia, en ejercicio de la función jurisdiccional, le ordenará al Banco Scotiabank Colpatria la entrega del extracto consolidado del CDT 7969, donde se detallan movimientos, fechas y rendimientos acumulados durante toda la vigencia, y que la entidad sea compelida a pagar la suma de 1.650.000 por concepto de interés presuntamente no reconocido en el mencionado título correspondiente a 3 años. Examinadas las pruebas practicadas, interrogatorios rendidos, alegatos de conclusión, la delegatura encuentra que no están acreditadas las pretensiones por las siguientes razones. En cuanto a la primera pretensión, el banco cumplió con la obligación de entregar la información consolidada del CDT, como consta en el oficio 12-18-10-18 del 13 de junio del 2025 y el número 12-33-89-27 del 8 de septiembre del 2025, en donde se remite la liquidación completa del producto con detalles de fecha de renovación, tasas efectivas anuales aplicadas, valores acumulados, cheque de pa pagado al, por el cliente, depósito judicial de embargo por la gobernación. Ordenado por la Gobernación del Atlántico, de modo que la petición carece de un objeto procesal al haberse satisfecho en el curso del trámite. En relación con la segunda pretensión, orientada al pago de intereses supuestamente no liquidados, no habrá pruebas que acrediten moras o incumplimientos por parte de la entidad financiera. La liquidación del CDT demuestra que los intereses fueron calculados conforme las tasas vigentes en los años, entre los años 2018 y 2021, y que el menor valor recibido por la demandante obedece exclusivamente al cumplimiento de la orden de embargo proferida por la Gobernación del Atlántico, medida cuya legalidad no fue controvertida, que fue ejecutada de forma diligente por la entidad vigilada. La propia declaración de la actora confirma que conoció la existencia de la medida, que acudió a la gobernación para cancelarla y que recibió el cheque correspondiente al saldo disponible. En consecuencia, no se prueba un perjuicio patrimonial ni un incumplimiento contractual imputable a Scotiabank Culpatria S.A. Por tanto, las pretensiones, como se señaló, serán negadas en su totalidad. En cuanto a las excepciones de mérito propuestas por Scotiabank Culpatria S.A., la delegatura observa lo siguiente. Primero, al respecto del cumplimiento de obligaciones contractuales y legales en cabeza del banco. Esta se declara aprobada. El acervo documental y las respuestas de los requerimientos judiciales evidencian que la entidad cumplió con la liquidación, pago, acatamiento de la orden de embargo, ajustando su actuación a la normativa financiera y al contrato de depósito a término. Segunda, inexistencia de responsabilidad contractual. Esta también se declara aprobada. No se acreditó daño, incumplimiento ni error de liquidación de intereses. El banco obró conforme al artículo 1393 del Código de Comercio y a los deberes de diligencia que están previstos, diligencia e información previstos en los artículos 3, 5 y 7 de la Ley 1328 del 2009. Buena fe de Scotiabank Culpatria S.A. también se encuentra aprobada. La conducta de la entidad fue coherente con el principio de buena fe contractual consagrado en el artículo 871 del Código de Comercio y el artículo 1603 del Código Civil al ejecutar fielmente el contrato y cumplir con la orden de la autoridad administrativa sin ocultar información al consumidor. Al respecto de la excepción genérica, esta no está llamada a prosperar de manera autónoma por carecer de desarrollo fáctico probatorio. Adicional, queda subsumida a los fundamentos que se establecen en las excepciones que fueron precedentes. En consecuencia, la delegatura declara aprobadas las excepciones de mérito de cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales en cabeza del banco, inexistencia de la responsabilidad contractual de Scotiabank Colpatria, buena fe de Scotiabank Colpatria S.A. y en consecuencia negará la totalidad de las pretensiones de la demandada al no haberse acreditado vulneración alguna de los derechos de la consumidora financiera ni incumplimiento contractual por parte de la entidad demandada. Frente a las costas, en aplicación a los numerales 5 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, no se condenará al no haberse acreditado la causación. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probadas las excepciones de mérito propuestas por Scotiabank Colpatria de acuerdo a la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar carente de objeto la primera pretensión por haberse satisfecho durante el trámite con la remisión y liquidación completa y los soportes allegados por la entidad demandada. Tercero, negar la segunda pretensión por no haberse probado incumplimiento contractual, omisión de reconocimiento de rendimientos o perjuicio patrimonial imputable a Scotiabank Culpatria S.A. por las razones expuestas en la parte motiva. Cuarto, sin condena en costas, notificados en estrados.